saving money on everything for your projects. Now at Menards, we have it all for garden and landscaping essentials. Visit our outdoor garden center today and update your backyard space. Grid Accents lattice panels have a timeless design with an innovative design that's simple to install and requires almost no maintenance. Save big on lattice panel options at Menards. View our entire selection of garden center products today on Menards.com.
Save big money at Menards.
Cuando ve a Galleto, que te va a pasar las imágenes, lo ve y los dos se agarran de la mano. Tengo el momento exacto donde manita y patita se agarran, no, como para saludarse. Y a partir de ahí, Val empezó a gatear.
Ok.
Porque imitaba al gato. Entonces, Val dice, claro, o sea, yo quiero ir a donde está mi amigo y él hace el mismo gateo que yo. Entonces, Val crece como gatito. Este gato se volvió el protector, no solamente de Val, sino de la casa. Uh-huh. Cuando él llega a la casa, dejaron de pasar cosas.
Okay.
De tirarse los trastes. Se escuchaba que se tiraban los trastes, de que abrieran las puertas o de que veías pasar algo, pero no había nadie porque estás tú solo en la casa. Uh-huh. Dejaron de pasar cosas. Entonces, como a las dos empecé a sentir como eso de dolor en tu pechito. Y dije, ay, tengo que regresar por Galle. No, pero mira, ahorita Val sale 1:30, me voy por ella, paso por tortillas, regreso y Galleto va a estar ahí y ya lo meto. Llegué, Galle, nada.
No estaba ya.
No estaba Galle. Volteo hacia la ventana y estaba esta persona desnuda.
Uf.
Con un letrero de un cuaderno que decía, ven.
Oh.
Y él tenía los monitores y me dijo, se ve como este cuate del tejadito que da hacia atrás de tu casa, hacia su casa, jaló al animal y se lo llevó.
No, oh, qué triste.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcasts.
¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes
que te harán cuestionar tu realidad?
La realidad muchas veces supera la ficción. Tuviste una iniciación en una de las logias más importantes a nivel mundial. Después de allí empezaron a suceder fenómenos paranormales. Encontraste personas muy extrañas. Te sucedieron casos dignos de película de terror. Y hoy abres tu corazón y tu privacidad. Te agradezco, Militza, de verdad, muchísimo por estar aquí y tenernos esa confianza de contarnos pues esas historias fantásticas que ahorita vamos a escuchar. Bienvenida.
Gracias por invitarme.
Oye, hay historias que ya las has contado, obviamente, en tu círculo social, ya las has contado, de hecho, hasta en otro podcast.
Uh-huh.
Pero en esta ocasión tenemos una primicia porque nos vas a contar al final, para que no se vayan, una que creo que es una de las más fuertes que has tenido.
Sí.
Y que nunca la has contado en otro lado. Así es que, pues, digo, sin más preámbulo, yo quiero decirles que no sé, las dos primeras historias no las conozco, la última sí, sé que les va a encantar, pero ahí les va el preámbulo. ¿Ustedes han sido o han escuchado hablar de alguien que haya sido adoptado por masones? Pues Tarán, bienvenida. ¿Y cómo sucedió eso? ¿En qué año? ¿Cómo los conoces? ¿Qué ocurrió?
Bueno, esto sucede en el 2017.
Ok.
Yo no tenía trabajo en ese momento y vivía aparte con una amiga. Entonces, empiezo a buscar trabajo y muy cerca de la casa de ella me toca una entrevista. Asisto a la entrevista, era un médico, bariatra, y me dice, oye, me gusta tu perfil, desafortunadamente no te puedo pagar lo que me estás pidiendo, pero pues yo decía, oye, de algo a nada, pues algo, ¿no? Me mandan a capacitar acá a la Ciudad de México, en Santa Fe, y empiezo a tener como este arranque de los aparatos de bajar de peso, de pérdida de peso, y él me empieza a certificar, y bueno, es todo un tema el que se desenvuelve después con los médicos. Pero en ese entrenamiento de pasar a ser la asistente a ya ser terapeuta, él se va dando cuenta de ciertas carencias emocionales que yo ya traía.
Ok.
Y entonces, en una ocasión me ve muy, muy, muy bajoneada y me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a librar como de todos tus males. O sea, eso jamás se me va a olvidar. Yo ya conocía un poquito más a fondo tanto a él como a su esposa. Y dije, bueno, creo que son de toda mi confianza y él me dice, ¿sabes qué? El día de mañana te vas a tener que traer ropa así de esta forma, ¿no? Pero por alguna u otra situación como que se alarga este periodo y él de repente se da cuenta de que yo no tengo a dónde ir a vivir porque me peleó con la amiga. Y entonces me dice, tráete todas tus cosas para acá, para la clínica. Y él me deja vivir en la clínica. Entonces, pues que alguien te abra las puertas y te apapache de esa manera, pues obviamente dices, me quedo aquí y es mi lugar como seguro, ¿no? Un día llega al consultorio, no teníamos agenda, y me dice, creo que hoy es el día en el que te voy a ayudar. Tomamos algo de carretera y fuimos a un motel, literal, de estos que tienen albercas gigantes. Y él empieza alrededor de la alberca a poner velas, a poner ramas, a poner, me acuerdo perfecto, espadas. De hecho, yo todavía tengo una que la tengo súper resguardada porque creo que no deberías de tocar algo que tiene tanta energía. Y él con esa espada me hace que me introduzca a la alberca y me empieza a quitar absolutamente todo. O sea, rompió todo.
¿Sola con él?
Sí. Okay. Sí. O sea, ahorita lo pienso y claro que me puse en riesgo por la confianza que le tuve en ese momento de esta persona me quiere, ¿no? Es por mi bien. Entonces, todo esto no supe si ella lo sabía. Supongo que sí, que en algún punto ella sabía como todos los movimientos que hacíamos él y yo. Y para nada me faltó el respeto, ni mucho menos. Solamente hizo como el rompimiento. Me acuerdo haber sentido como una opresión, pero a la vez como liberado el pecho. Y empecé a llorar muchísimo. Entonces empezó a llorar. Él me dice así como de cúbrete, o ya vístete, ya, bye, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a suceder cambios. Percibía más cosas, me daba cuenta como de la energía de cada quien. Y audado a esto, hay dos amigos que se unen a mí.
Okay.
Y una de ellas era como súper del bajo astral y otro era muy como de la onda vikinga. Entonces nos empezamos a unir los tres y de repente ya de la nada ellos trabajaban conmigo en la clínica. Un día, uno de mis amigos, mejores amigos en ese momento, se acababa de casar hace como 3 años. Y ellos como que querían tener como bebé y todo este rollo y no se les daba. Entonces la esposa de este amigo hace como todo lo posible e imposible, ¿no? Desde científicamente hasta lo paranormal. Y encuentra una santera.
Ok.
Bueno, ella dice que es santera. O sea, creo que al día de hoy, con toda la información que ya tenemos, pues no era santera, simplemente pues era una buena bruja. Vamos con ella porque esta amiga me dice, oye, ¿te has dado cuenta? Yo tenía planes en ese momento de salir del país y no se me había podido dar la oportunidad. Pues por una cosa o por otra, no me iba. Y me dice, ¿te has dado cuenta de que siempre que dices, ya me voy ahora sí, ya me voy a ir a España y ya me voy y ya me voy, ¿no te vas? Y yo, ok, suena a que sí, ¿no? A que tal vez yo pueda tener algo. Entonces vamos con esta persona y en cuanto vamos entrando, ella está sentada en un sofá y se me queda viendo y me dice, qué bueno que no vienes sola. Y yo, pues, pensando que venía con mis amigos, ¿no? Y dije, ah, sí, claro, todo está bien. Y me dijo, no, vienes con tu papá.
Oh.
Información que no era como muy revelada en ese momento, porque cada vez que yo he tenido como una pérdida, ha sido como de no me digas nada, solamente que la vida siga, porque si tú llegas y me abrazas y me das el pésame y todo eso, como que mi vida se descontrola y yo ya no puedo continuar, ¿no?
¿Cuánto tenía tu papá? Que
mi papá tenía un año de haber fallecido.
Ah, estaba reciente.
Sí, y aparte fue, o sea, no tuve una despedida con él como tal, porque estábamos muy, muy, muy peleados, pero fue sorpresivo. O sea, la historia que cuenta la que en ese momento era su novia es que dice que salen a la barbacoa. Mi papá no era de México, pero le encantaba la barbacoa, entonces salen a la barbacoa y le dice, oye, vos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y le dice, no, nada, te voy a llevar a tu casa. Oh, ok, la lleva a su casa, a la novia, le dice, al rato te veo porque ahí viene mi mamá. Y entonces que ella se queda así como de, ¿qué show? O sea, mi abuelita falleció cuando yo tenía como 3 años, 2, 3 años.
Ah, la vio.
Entonces él dice haber visto a la abuela cuando va dejando a esta novia, ¿no? Y cuentan que se va a su casa, se duerme llegan todos los gatos, porque él tenía como 8 gatos y una perrita que se llamaba Luna. Llega Luna, llegan los gatos, se acuestan y él durmió.
Ok.
Ya no despertó.
Pues hasta cierto punto, qué bonita muerte.
Y que él decía aparte que sí se iba a morir así. Eso sí es real. Sí. O sea, él siempre decía, no, yo el día que me muera me voy a dormir en mi cama. Y yo, pues sí, se le cumplió.
Y esta santera...
Ve a mi papá.
Te ve entrar con él.
Ajá.
¿Te lo describió?
Sí, tal cual me dijo, no es mexicano, es chaparrito, cabello chino. O sea, ¿quién sabría esa información, no?
¿Era la primera vez que veías a esa mujer?
Sí, yo no la conocía para nada, en lo absoluto. Nada, nada. Jamás la había visto, jamás había consultado algo así. Uh-huh. Y dije, ok. Hace que nos sentemos los tres. Uh-huh. Y, por ejemplo, al chico que venía como de la onda vikinga, le dice que es adoptado, ¿no? Cosa que sí era cierta.
Y no sabía él. No, a ver, sí.
Sí, o sea, lo sospechaba porque ya sabes que de repente tienes como estos vecinos que cuando creces se vuelven amigos y empiezan a decir tonterías como para dañar al otro. Y decían como de, ay, es adoptado, no sé qué. Pero en realidad no se habían sentado sus papás a decirle, oye, sí, eres adoptado, ¿no? Y teníamos 20 y tantos años en ese momento. Le dice a él que es adoptado, le dice como sus carencias emocionales, le dice de dónde viene, todo ese rollo, ¿no? Y cuando va con esta niña, le dice que ella tenía un hijo, pero que ella se había desprendido como de esa parte de ser mamá porque no podía. O sea, y ella misma lo decía, es que yo no puedo. Ahora comprendo como un poquito más la gente que no planifica bien el tema de los hijos, y cuando ya lo tienes, pues es que ya no es como un perrito. O sea, claro que dices, ¿qué hago con esta personita, no? Y mucha gente no tiene la capacidad de eso. Y ella era una de esas personas que se había sincerado ante la vida y había dicho, yo no puedo. Entonces su mami se encargaba como de todo y ella hacía como este labor de, pues sí, de seguir siendo mamá, pero proveedora. Claro. ¿Sabes?
Sí, sí, sí. Tenía que ser todo.
Exacto. Entonces ella más bien... le gustaba y le llamaba mucho como la onda bajo astral. Eso le gustaba y se sentía cómoda. Entonces esta señora le dice, tú eres de ahí, o sea, tú te mueves como pez en el agua en ese ambiente. Y sí, justo ella era como de casinos, de antros y todo ese rollo. Y siempre salía ilesa de cualquier situación y era muy, muy lista. Siempre he dicho, si hay una mujer inteligente en matemáticas, era esa mujer, porque se iba al casino, hace cuenta, te decía, dame 1,000 pesos y regresaba y te daba otros 1,000, pero ella ya se había ganado 5,000 con tus 1,000 pesos.
Sí, claro.
Y siempre decía, nunca juegues con tu dinero porque te salas. Tienes que jugar con el dinero de los demás.
Guay, buen este tip, ¿eh? Para
sí,
los que
ella,
les gustan los casinos.
Ella era así. Y como va conmigo, entonces no sé por qué. Tal vez ella como hizo como algo más profundo conmigo y me empieza a decir de las cosas más importantes es, vas a tener otro hijo. Y dice, de hecho, veo 2 hijos en tu vida, okay. 2 más, porque yo en ese momento ya era mamá de un pequeño, ¿no? Mm. Y me dice, es una a los 25 y otra pasando los 30. No va a revelar mi edad. Y entonces...
No ha llegado.
Comenta eso y me dice que va a ser una niña. Que la siguiente que viene es una niña y que va a ser como la persona que me va a venir a enseñar todo. O sea, y hasta el día de hoy yo puedo decir que mi hija es mi maestra. O sea, yo aprendo todos los días de ella cosas diferentes y que nunca pensé que estuviesen ahí, ¿no? También me dice que yo voy a encontrar una persona que lleva la espada bajo el brazo. Y el papá de esta niña está tatuado con una espada aquí en las costillas.
¿Qué? Entonces, oye, ¿todo te dijo?
Ajá. Y también me dice que la muerte anda cerca. Y yo en ese momento pensé, ok, podría ser alguno de mis abuelos. Y me dice, no, tu abuelo, dice que es quien te preocupa, te dura todavía 2 navidades. Dice, esta persona es un hombre que es muy cercano a ti, pero va con una mujer en un coche y no sé si los asaltan o chocan porque él tiene algo en la cabeza. A todo esto yo dije así como de, esta señora ya nos saca como el susto en el momento, pero después uno pues trabaja y va dejando pasar cosas y van sucediendo. Y lo primero que me sucede es que llega la muerte, literal, a mi vida. Y un día en la madrugada estoy como de no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Y yo había tenido un novio con el que había durado mucho tiempo. Okay. Pero que ya nos habíamos como liberado él y yo como de ser tan tóxicos. Y él se iba a casar. O sea, yo había platicado con él, él se iba a casar. Yo dije, bueno, qué padre, alguno de los dos le está armando, ¿no? Uh-huh. Porque, pues sí, o sea, él ya tenía como la parte estable de familia que yo también deseaba. Pero él ya lo estaba obteniendo. Entonces dije, bueno, ya, yo estoy como de más en esa situación. Y me marcan en la madrugada uno de sus jefes y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, o sea...
Dormida casi.
Todo bien, no podía dormir ese día. Uh-huh. Estaba en el consultorio y no podía dormir, solo daba vueltas y vueltas y vueltas y estaba muy inquieta. Y en ese momento me dice, no sabes nada, ¿verdad? Y yo, no. Me dijo, esta persona está en el hospital.
Ok.
Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sabemos, pero sabemos que le dio un derrame cerebral.
Ah, por eso en la cabeza había señalado la cabeza.
Exacto.
Esta mujer.
Y iba con su prometida. Por eso me decía, hay una mujer, pero no eres tú. O sea, hay una mujer que lo está acompañando, pero esa no eres tú.
Él falleció.
Y él falleció. Él falleció, eso pasó un sábado. Él era DJ de aquí, de Jerome, de Palmas.
Ajá.
Y venía para acá justamente. Y lo que cuenta su prometida en ese momento, que puedo hablar con ella tiempo después, ella dice que le empezó a doler mucho la cabeza y que le dijo, ¿sabes qué? Me voy a estacionar. Se estacionan en la Marquesa y ¡fum! Se duerme. Entonces, en ese momento lo trasladan de nuevo para la ciudad de Toluca. Lo revisan y dicen, no, pues es que el chavo trae un derrame cerebral. Y eso fue raro, ¿no? Porque cuando a mí me llegaron a preguntar, era como de, oye, ¿se droga? No. Oye, toma. No, o sea, jamás lo he visto así, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Porque es un chavo de 20 y tantos años que le está dando un derrame, ¿no?
Sí, sí, es muy extraño.
Entonces, era el caso de la semana, sí. Porque qué raro que un chavito haya llegado así. O sea, hoy yo tengo más edad que él, ¿sabes? Y bueno, al siguiente sábado... estábamos en casa de unos amigos músicos aquí en la Ciudad de México. Yo estaba haciendo microteatro acá y estábamos como en nuestra onda bohemia. Y de repente se me fue la onda de la letra de la canción. Así como me quedé como stop. Y volteo y veo a esta amiga que era la del bajo astral y me dice: lo siento mucho. Porque ella traía mi teléfono.
Ajá.
Y empieza a ver todos los mensajes que van llegando de: pues Mili, lo sentimos, me ha sentido pésame. O sea. Hay algo muy cañón que me pasa con él el día miércoles que yo logro irlo a ver al hospital de incógnito, porque obviamente yo era como... Éramos la relación tóxica, entonces obviamente nuestras familias no nos querían cerca, pero yo tenía la necesidad de estar ahí, de poderlo ver, ¿no? Cuando estuve a punto de acercarme, porque jamás me pude acercar a él, o sea, estuve como a 2 metros de distancia, yo vi a lo que más le temía. Y él le temía a... No sé por qué él tenía como esa sensación de decir, yo no quiero jamás ser una persona que tenga que depender de otra. Porque eso me dolería mucho. O sea, yo soy muy independiente, pero imagínate que te estén lavando, que te estén cambiando. Claro, o sea, perder como el control de ti debe de ser fatal, ¿no? Y muchas veces cuando ya eres adulto mayor, pues te pasa. Pero cuando yo llegué y lo vi, estaba calvo.
Sí, sí, otra visión completamente diferente.
De por sí era blanco, o sea, ahí era transparente el hombre y lo estaban cambiando. Entonces, cuando yo vi eso, pues me troné, o sea, dije, claro. No puede ser, o sea, él no puede quedar así. Sí. Porque había una posibilidad cuando me muestran el expediente, este doctor que era mi jefe, él me da el expediente porque la me parece que era la doctora en turno o la directora en turno, algo así de este hospital, le dice, oye, se los voy a leer, pero no pueden decir nada. Entonces lo empieza a leer y hay una parte en la que dice que el 80% del cerebro está colapsado, estaba inundado, pero había una posibilidad de que viviera con respirador y todo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, dije, no, o sea, él no le pueden hacer esto, ¿sabes? O sea, porque es su temor más grande. ¿Cómo le pueden hacer esto? Entonces me tranquilicé, me tuve que ir porque no me tocaba a mí y habíamos quedado ya como muy buenos amigos, pero pues ya esa guerra como tal de pareja no me tocaba a mí. Pasa eso. Yo no soy de ir a entierros ni velorios ni nada de eso. Y no, evidentemente, por respeto a la familia y por respeto a la novia en turno, yo no asistí. No. pero fue una manera bonita de despedirme el día que yo lo vi, porque le dije, yo te agradezco todo lo que has hecho por mí hasta el momento, porque él me enseñó a trabajar, pero sí siento feo de que te vayas de esa manera, ¿no? ¿Y quién no? O sea, porque sea buena o mala tu relación, pues sientes feo de que la persona con la que estuviste en algún momento le pase ese tipo de situaciones, ¿no? Siguen pasando los días. Yo me quedo como con, oh, como con este duelo de decir, bueno, pues así es la vida y uno tiene que continuar. Y estos doctores con los que estoy en conjunto empezamos a estudiar la magia del caos.
Wow. No, no, sí.
Entonces ella, que de verdad hasta el día de hoy yo la aprecio con todo mi corazón. Obviamente la relación no terminó bien, pero creo que ella sabe que la aprecio. Ella es totalmente de la... ¿cómo lo podemos decir? De la religión Wicca. Uh-huh. Y ella me empezó a enseñar cosas de herbolaria, de infusiones. Uh-huh. O sea, y la verdad es que adopté mucho esa parte y me uh-huh. gustó mucho. Ella era como todo amor y toda naturaleza. Era una mujer preciosa, en verdad. Y me empiezo a juntar más con ella y ella me empieza a decir hija a la vez que él también.
El no. masón, ella Wicca.
Ella Wicca.
Buena sí. combinación, claro.
Una, sí, la verdad es que es una pareja pues titánica. Uh-huh. Pero como humanos tenemos también errores, ¿no?
Claro.
Entonces me vengo a una convención con ella aquí en la Ciudad de México. Venimos a una convención de brujitas que estuvo muy mona. Uh-huh. Todas traían sus elfos, traían sus costalitos con cositas, sus cuarzos y muy bonito. Y yo me siento como apapachada porque es una familia que decidió ser mi familia y que yo también acepté ser familia de ellos.
Consensual todo.
Exacto. Entonces me voy a mudar al mismo fraccionamiento que ellos en otra casa.
Ajá.
Con esta amiga que le gustaba la onda como pues, del bajo astral. Nos vamos juntas y todo iba en armonía. Todo estaba bien. Yo estaba haciendo teatro. Aparte tenía lo de la clínica. Pero vuelven a pasar cosas.
¿De qué?
Porque
ya estas... habían despertado.
Exacto.
Ya el otro ojo, ¿no?
Esta señora me llama, la bruja, y me dice que yo voy a terminar en su casa. Yo no entendí eso. Ajá. O sea, cuando me lo dijo, yo pues, no me pasó por aquí. Entonces, ella me dice de un rayamiento.
Ok.
Cuando pasa lo de esta persona... yo me sentí muy, muy vulnerable y muy como desprotegida. Es como cuando te das cuenta de que la vida no vale mucho.
Lo del sí. derrame cerebral.
No, okay. Exacto. Y que hoy estás y mañana no, ¿no?
Ajá.
Entonces ella me empieza a hacer como una tipo limpia, que anterior ya me habían hecho un rompimiento, ya para que me voy a meter otra cosa.
Ajá.
Pero ella me empieza a hacer eso y me monta supuestamente una muerta.
Una muerte, sí, claro.
Para que me cuide, que para que yo la alimente. Y bueno, el caso es que me da una urna, ¿no? Con cenizas de esta persona, según.
Uh-huh.
Huesos de esta persona, ¿no? Que ahorita si lo piensas es como muy turbio todo eso.
Sí, sí, claro, pero tú estás en el plano.
Sí, claro.
Sí, claro.
Y mis collares y todo el rollo. Y a la vez que pasa esto, pues estas personas que me protegieron... se enojan, ¿no?
Uh-huh.
Y un buen día él y yo tenemos una discusión fuerte porque resulta que estábamos compartiendo ya tanta energía entre los tres que llega un punto en el que las cosas se confunden.
Uh-huh.
Entonces, cuando él confiesa que tiene un sentimiento diferente por mí,
uf.
Yo me sentí traicionada y a la vez sentí que estaba traicionando a ella porque ella era como de las mujeres importantes en mi vida.
Ajá.
Y entonces yo decido retirarme
uh-huh.
y decir, así están las cosas. Le marco a ella, le dije, pasó esto. Bye, o sea, yo te quiero muchísimo y creo que no sería capaz de hacerle daño a una mujer que quiero tanto uh-huh. esto. Y no podemos seguir.
¿Ella que tuvo alguna reacción?
Sí. Y nunca se me va a olvidar. Ella me dijo, tú vete y haz tu vida y yo lo arreglo. Pasó el tiempo y entendí que posiblemente yo no había sido la primera.
Claro.
Porque sí,
lo tomó muy normal.
Lo tomó muy natural. Uh-huh. Y no sé si fue por el cariño que nos teníamos, pero oye, hoy llega alguien así y me dice eso y yo posiblemente explote, ¿no? Uh-huh. O sea, no diría, ay, no te preocupes, yo lo resuelvo, tú vete a hacer tu vida. Entonces, años después que vas tomando terapia y vas conociendo otro tipo de gente y cuentas esta historia, te das cuenta de que posiblemente ella ya sabía.
Y era una patología, ¿no?
Exacto. Entonces, lo afortunada que fui de que no me ha pasado o no me pasó nada en ese momento. Y dije, bueno, está bien, pasa. Y de repente llega a mi vida esta persona con la espada bajo el brazo. Uh-huh. Y yo dije, ay, otra indicación, ¿no? O sea, otra alerta que está uh-huh. ahí. Dije, ok, no le voy a tomar atención. Pero de repente yo me voy a Miami. Y cuando regreso, es la primera vez que me corren de un trabajo.
Okay.
Porque yo no estaba dando el 100. La uh-huh. realidad es que entre, oye, vivir en Ciudad de México, irte a Miami y tener un novio en otra ciudad, era como de ¿qué estoy uh-huh. haciendo? Entonces, obviamente faltaba ciertos desayunos los sábados. No iba al laboratorio que me tocaba ir. O sea, sí dejé de hacer cosas dentro de mi chamba por a lo mejor cubrir otra necesidad, ¿no? De, pues sí, o sea, en mi planeación estaba tener una familia. Uh-huh. Y bueno, me corren. Regreso y me doy cuenta de que pues, esta persona no me está haciendo como como que no soy la única en su vida. Uf. Y dije, no, bueno, mejor ya así. Pero ya me han pasado dos navidades
y... Ok, las dos navidades que había dicho la santera.
Exacto.
Bueno, la bruja.
Sí.
Se autonombró santera.
Y fallece mi abuelo.
Uf.
Entonces, mi abuelo es la persona, o había sido la persona más importante en ese momento en mi vida.
Uh-huh.
Ahorita tengo dos personas muchísimo más importantes, no porque él no valga lo mismo ni porque ellos cubran ese espacio, pero creo que ese amor tan grande que uh-huh. yo tenía con mi abuelo lo deposité en estas dos personas, uh-huh. ¿no? Y me siento vulnerable otra vez porque... Uh-huh. Oye, mi papá, el exnovio, sí, mi abuelo, todo. O sea, ya había sido demasiado.
Sí.
Y en ninguna había llorado.
Ahí truenas.
Entonces ahí troné. Y cuando digo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. O sea, como que yo pensé en algún momento decir, mira, ya lo que pase de ahora en adelante.
¿Nunca te intentaste hacer daño?
No, pero sí pensé en abandonarme.
Ok.
En decir, mira, si mañana amanezco, cool. O sea, yo voy a estar bien.
Claro.
Porque ya no hay nada. Ya no había como ese motivo. Yo quería que me fuera súper bien en la vida para en algún momento hacer lo que mi mamá y mi tía ya habían hecho de llevarse a vivir a mi abuelo. Entonces, para mí había sido como que me faltó tiempo de ajá. estar con mi abuelo y atesorarlo y tenerlo en mi casa, ¿sabes?
Sí.
Entonces, cuando empiezo a tener ciertos logros, él empieza a enfermar.
Uh-huh.
Y cuando ya lo tengo todo arriba, pues él se va.
No, un golpe muy fuerte.
Exacto. Ha sido la única persona que yo he visto y tocado muerta.
Ok.
Porque me toca ir a reconocerlo. No es que me toque, es que yo alcé la mano uh-huh. y dije, yo quiero ir a reconocer el cuerpo. Lo toqué de su orejita, le dije que no me dejara, que regresara por mí y que pues ya no tenía sentido esto, ¿no? Lo dejamos. Recuerdo mucho una de mis primas que me dijo, bueno, es que todos estamos conscientes de que perdimos un abuelo, pero tú perdiste un papá. O sea, era diferente para ti. Dije, ok, regreso, veo la situación de este cuate y veo que, ay, sí, fulanita, te quiero, no sé qué. Yo al lado, ¿no? Entonces dije, ¿yo ya qué hago en esta situación? Ya me voy.
Uh-huh.
Entro a trabajar a una universidad. Y dije, ok, me va bien, tengo un salario bien, tengo buenas prestaciones, creo que podría irme sin problemas, ¿no? Entonces voy con un amigo y le digo, oye, la verdad es que quiero reducir gastos porque sí está en mis planes como hacer otro tipo de cosas y quiero ahorrar. Y bueno, le empecé como a explicar porque yo quería volver a tener una clínica como la que se había tenido con estos médicos. Porque uh-huh. ahí estaba el negocio y yo ya estaba certificada, pues dije, lo puedo hacer otra vez. Pasa que le digo a este amigo, vámonos a rentar. Él es de mis mejores amigos hasta la fecha y me dice, sí, sin broncas. Entonces nos vamos a rentar.
Ok.
Pero yo todavía no me salía de con esta persona porque uh-huh. en el lapso en el que me corren, pues obviamente yo no tenía dónde estar.
Uh-huh.
Y me dice, vente para acá, para casa de mi mamá, en lo que pues te recuperas, ¿no? Y yo dije, ah, sí. Y el día que dije, ya, ahora sí me voy, ese día dije, me siento rara.
Ajá. Uh-huh.
Y como viendo casi el calendario, dije, este año cumplo 25. No, por favor, porque ya todo lo que me había marcado me había sucedido.
Sí, claro.
Le digo a esta persona, oye, posiblemente esté pasando esto. Él me dice, no, yo no quiero tener bebés. Bueno, dije, bueno, vamos al doctor, ¿no? Me acompaña al doctor y me dice la doctora, te lo va a hacer vía vaginal porque posiblemente no se vea. O sea, me dices que tienes 6 días de retraso, o se va a ver un frijolito así. Mm. Y cuando lo hace vía vaginal, pues resulta que se ve un huevito así. Y me dice, ¿cuánto dices que tienes? Y yo, 6 días. Y me dijo, no, chava, o sea, vamos a revisarte bien. Me revisa y me dice, tienes 15 semanas de embarazo. O sea, ya ni siquiera podrías decir no quiero, porque el no quiero es hasta los 11 semanas. Ajá. Y yo dije, ok, solamente quiero saber que ella está bien, porque en ese momento ya sabía que era ella.
Ok.
Y me dijo, todo bien, aparentemente todo bien. Y a partir de ahí fue como, ok, si tenías depresión, chava, se te quitó. Si tenías ansiedad, se te quitó. Mm. Si lo que tú quieras ya se te quitó en este momento, porque tienes que ser fuerte para la persona que está viviendo dentro de ti.
Claro.
Entonces, creo que ahí alguna vez lo he platicado con mis personas cercanas, entré en modo resistencia. Uh-huh. De resiste, 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 y se te vuelve una adicción al resistir.
No te permitiste ya fallar, no te permitiste sufrir, no te permitiste, ¿no? Es la resistencia, claro.
Sí, ya todo tenía que ser sí o sí. Claro. Entonces yo me aferré. Él creo que cuando ve todo esto, porque él estaba ahí, cuando ve todo esto dice, bueno, sí. Pero la realidad es que la monogamia no se le dio.
Ok.
Entonces resultó mil y un cosas que yo dejé pasar, obviamente. Entonces, como en esta desesperación de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empiezo a rescatar animales.
Ok.
Porque digo, ¿ya qué me queda? O sea, como no me puedo rescatar yo y no sé, ay, perdón, como no sé cómo rescatarme, pues voy a rescatar al que no se puede rescatar.
¿Tú ya vivías en la Ciudad de México para ese tiempo?
No, ya me había ido a la Ciudad de Toluca.
Ya te habías,
sí,
ya te habías ido
a Toluca. Porque cuando me corren, yo me regreso a la Ciudad de Toluca.
Allá es donde tienes, te embarazas y estás con esta persona, que aunque no buena persona, pero bueno, estabas con él.
Pero sí.
Y empiezas a rescatar animales. Esa es la historia que no has contado en ningún lado.
Sí.
Es que quiero hacer ese paréntesis porque no es que la estén interrumpiendo, es que esa historia a mí no es que me haya gustado, es una historia muy triste. Yo la conozco por partecitas. Es una historia muy triste. Para los que sean animaleros, pónganle mucha atención a esta historia. O animalistas, no sé la diferencia. Pero realmente es la historia de cómo pues un animalito también te puede salvar, ¿no?
Uh-huh.
Así es que, pues vamos con esa historia. Es la historia
de Galleto.
De Galleto. Escuchen hasta el final.
Nos habíamos mudado de casa porque tal vez no, nunca fue como la prioridad en la casa en la que se había comprado. Nunca fue la prioridad como que nosotros estuviéramos ahí como familia, ¿no? Era la prioridad de que la empresa estuviera dentro de esa vivienda. Encontramos una casa y yo dije, wow, sí, esta casa es fabulosa, es muy grande. Dije, quiero una casa muy grande para perderme yo sola con mi hija. Uh-huh. Y había perros, entonces a mí me gustaba la idea de que había perros callejeros, de que el vecindario era pues de gente mayor. Dije, sí, o sea, es como lo que quiero, estar a gusto, estar en paz. Y estaba justamente en el cerro que no sé si llamarlo como el cerro minero o el cerro de las brujas. No sé, porque hay muchísimos cerros que se autodenominan brujas. Uh-huh. Pero estábamos en un cerro donde pasaban muchísimas cosas. Cuando llegamos a esa casa, lo primero que me pasó en esa casa es que me dio mucho miedo. O sea, me encantaba la casa de día, pero de noche, la primera noche, yo lloré muchísimo. Muchísimo. O sea, tenía terror. Y solo abrazaba a mi bebé así como de, ay, no, tengo mucho miedo, ¿no? Me fui aclimatando a la casa y me fui dando cuenta de que tal vez esa casa necesitaba algo más. Y un día, regresando de la oficina a la casa, que eran 5 minutos en coche, de repente pasé y vi un gatito súper chiquito.
Ok.
Y yo dije, un perro va a pasar y se lo va a comer. Uh-huh. Entonces le digo, oye, por favor, regrésate, que mira que ahí hay un gato. No, por favor, se lo va a comer un perro. Cuando le dije eso, como que dijo, híjole, chin, creo que tiene razón. Se regresa y le digo, oye, ¿es tuyo el gatito? Al señor del local. Y me dice, pues aquí anda, si quieres, llévatelo. Y yo, ay, sí, o sea, es que era una cosita así, súper peludita, con los pelitos parados como si le hubieras pasado el gel hacia arriba. Ajá. Padrísimo. Y entonces lo veo y dije, uy, este pobrecito está lleno de pulgas. Bueno, está bien. Dije, lo voy a rescatar, lo voy a limpiar bien y lo voy a dar en adopción. Pero resulta que cuando lo empezó a despulgar, dije, no, yo creo que este animalito se lo están acabando las pulgas. Yo creo que no va ni siquiera a pasar la noche. Tenía mucho frío. Yo le puse calentador y todo, pero para mí era imposible que el gato sobreviviera. Bajo el siguiente día, atascado mar, el piso blanco de puntos negros.
Uf.
Atascado. Se le habían caído todas las pulgas.
Ok.
Cuando yo lo empecé a lavar, le revisé su colita y su puntita de la cola estaba como abierto. Entonces yo lo empecé a curar y todo, y resulta que tenía la cola rota. Yo no me enteré hasta que ya creció, pero la cola de él estaba rota.
No, pobrecito.
Entonces, pues obviamente mi hija estaba en el trayecto de gatear y no quería gatear. Entonces pasábamos horas en el jardín de, oye, tienes que... Y no, es que Val es una mujer muy necia. Entonces Val decía, no, no quiero gatear. O sea, qué chido se ven ustedes gateando, pero yo estoy padrísima aquí sentada en mi sillón, ¿no? O estoy aquí sentada en el pasto y no me interesa gatear. Bueno, cuando ve a Galleto, que te voy a pasar las imágenes, lo ve y los dos se agarran de la mano. Tengo el momento exacto donde manita y patita se agarran, no, como para saludarse. Y a partir de ahí, Val empezó a gatear.
Ok.
Porque imitaba al gato. Entonces Val dice, claro, o sea, yo quiero ir a donde está mi amigo y él hace el mismo gateo que yo. Entonces Val crece como gatito. Mientras estábamos ocupados como locos trabajando, entonces Val empieza a ocuparse como de esa parte felina. O sea, yo siempre he dicho que Val aprendió a maullar antes de decir cualquier otra palabra.
Sí, pues era su amigo.
Porque era su hermano. O sea, para Val era un hermano. Este gato se volvió el protector, no solamente de Val, sino de la casa. Cuando él llega a la casa, dejaron de pasar cosas.
Okay.
De tirarse los trastes. Se escuchaba que se tiraban los trastes, de que abrieran las puertas o de que veías pasar algo, pero no había nadie porque estás tú solo en la casa. Dejaron de pasar cosas. Entonces él se vuelve el guardián y yo encuentro otra gatita que se llamaba Banana. Y dije, bueno, voy a tener a Banana y a Galleto y ellos se convierten en padres.
Okay.
Entonces ya era como la familia perfecta porque ellos se convierten en papás y era un amor que yo siempre he dicho, si conozco un buen papá, había sido ese gato, ¿no? O sea, era súper paternal. Empieza a cuidar mucho a Val, más de la cuenta. O sea, Galleto estaba más pegado a ella. Y de repente otra vez viene otra mudanza porque ya no nos sentíamos como tan a gusto. Ya la casa en la que estábamos se había convertido también en un taller.
Okay.
Entonces llegó un punto, me acuerdo perfecto, un diciembre en el que tuvimos que levantar toda la casa e irnos a vivir a la parte de arriba y toda la parte de abajo fue parte de la empresa.
Lo que no querían desde el principio.
Lo que no queríamos, que era vivir donde trabajas. Se consiguió otra casa, igual muy cerca de la empresa. Y cuando yo vi esa casa dije, órale, qué barato. O sea, está padrísima, más hogareña, más chiquita, como más cálida. Y 6,500. O sea, dime en dónde encuentras hoy una renta de 6,500 casa, ¿no?
Ningún lado.
Y aparte cerrado, fraccionamiento. Yo decía, está increíble. Y al lado está el parque y está el árbol. Y bueno, volada. Sí, nos mudamos mañana. Y así fue, nos mudamos mañana. Eso pasa en noviembre. No es cierto, finales de octubre. Y el 8 de noviembre, Galleto desaparece. Me acuerdo perfecto de la fecha porque había sido un eclipse. Y yo vi todo el eclipse porque me la pasé toda la noche buscando a Galleto. Así está desde la mañana a mi día. Yo salgo, dejo a Val a la escuela, me voy para la oficina, pero yo vi a Galleto afuera y dije, se va a regresar y me va a esperar ahí, porque ya me había pasado que se regresaba y me esperaba ahí en la banquita. Tenemos una banquita fuera de la casa y ahí se acostaba el gato todo el día. Hasta que yo regresara. Entonces, como a las 2 empecé a sentir como eso de dolor en tu pechito. Y dije, ay, tengo que regresar por Galle. No, pero mira, ahorita Val sale 1:30, me voy por ella, paso por tortillas, regreso y Galleto va a estar ahí y ya lo meto. Llegué, Galle, nada.
No estaba ya.
No estaba Galle. Y de los 3 cachorritos que habían tenido, nos quedamos con uno, con el blanco. Dije, bueno, qué raro. Llega la noche, nada. Llega el siguiente día, nada, porque toda la noche me la pasé buscando al gato. Yo creo que esta persona con la que yo estaba me vio tan desquiciada y tan mal, y vio que Val también estaba mal, que se puso a hacer lonas. Se busca, se llama Galleto, vamos a dar recompensa, o sea, urge encontrar a Galleto. No te miento, pasamos fácil de 2 a 3 semanas todas las noches buscando a Galleto, porque sabíamos que si lo buscábamos en el día no lo íbamos a escuchar por el ruido, y él tampoco nos iba a oír. Entonces yo salía, le preguntaba a un vecino, le preguntaba a otro, fui privada por privada por privada por privada, y todas las noches salíamos a dar el rondín de Galle, Galle. O sea, Val lloraba y decía Galle, Galle, toda desquiciada en la ventana.
Pobrecito.
Entonces no encontrábamos a Galle. Pasa, y tenía una vecina que me decía así como de, ay, vendo esto, ay, vendo aquello, ay, vendo. Y yo, ¿qué tanto me quiere vender la vecina? Y un día que le agarro la palabra y dije, voy a ver qué onda con la vecina, porque ya me invitaba a pasar a su casa. ¿Y qué pasó? Y dije, a lo mejor esta señora por no comprarle tiene a mi gato, ¿no? O sea, ya piensas mil cosas. Y entro y dije, no, no, aquí mi gato no está. O sea, como que lo sentí. Y me dice, ay, oye, tu casa es, como haciéndose la loca, porque ya sabía perfecto, era la vecina de enfrente. ¿Tu casa es la que tiene los árboles atrás? Y como que yo reaccioné y dije, ¿árboles? Yo no tengo árboles en mi casa. Sí, Patty, la vecina de atrás que tiene los árboles. Y dije, ah, no sé, o sea, yo solo sé que en mi casa no hay árboles, ¿no? Y me dice, ay, es que no lo sabes, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Es que atrás de ti hay un muchacho que pues, creo que se le va la onda, que no está bien de sus facultades mentales. Y la chica que estaba antes aquí se fue porque se le metió 2 veces a su casa.
¿Y a ti no te había pasado nada?
No. Y aparte yo de la otra casa del cerrito, yo en esa casa dormía con el ventanal de atrás abierto para que los gatos salieran al arenero. Y aparte tenía una seguridad enorme la casa, entonces pensé, si vengo a una privada donde hay vigilancia 24/7 y cámaras de seguridad,
sí, claro,
puedo hacer lo mismo. Yo dije, qué susto, güey, porque, o sea, yo podría estar dormida y este fulano se mete. Creo que sí lo hizo. No lo puedo asegurar, pero me acuerdo en una ocasión que había un verdadero desorden en el baño de abajo y yo tuve una confrontación con este señor y le dije, oye, ¿cómo dejaste el baño así? Ya sabes cómo nos ponemos. Y me dice, no, es que yo no he estado. Y le dije, claro, o sea, somos dos. ¿Quién va a ser? ¿Val? O sea, ¿cómo? Entonces me hizo sentido que tal vez estaba metiendo a mi casa, porque dije, si él no fue,
¿podía él brincarse de la parte
de atrás? Podría. Okay. Sí podría.
¿Lo viste en alguna ocasión?
Sí. Me dice esto esta señora, y eso fue un martes. El día jueves, yo estoy, tenemos 3 cuartos y una de la recámara la habíamos hecho closet. Entonces yo estaba en esa habitación, abrí la cortina, la ventana, y estaba planchando, creo que eran camisas, algo estaba haciendo. Y de repente, yo tengo la mala costumbre de siempre traer audífonos, pero mi celular, quién sabe dónde está, ¿no? Entonces Val estaba viendo la gallina pintadita del otro lado, en otra habitación. Mi celular no sé dónde estaba, pero yo estaba escuchando un podcast. Volteo hacia la ventana y estaba esta persona desnuda con un letrero de un cuaderno que decía ven.
Oh, loco.
Entonces empiezo a correr como desquiciada por la casa, a querer encontrar mi teléfono, y salgo y le digo al vigilante, oh, ya está pasando, pero ya mal, o sea, ya con mis nervios hasta acá. Llega el que era mi pareja en ese momento, desquiciado también, porque le dije, es que está en la ventana. O sea, es que imagínate que te digan algo así.
Claro.
Llega corriendo, le toca la puerta a este tipo. El tipo medio abre, pero obviamente tú no puedes pasar a la casa de alguien. Entonces abre una rendijita y vuelve a cerrar luego, luego. Y qué bueno, porque se hubiera desatado algo horrible si realmente abre la puerta y lo logra sacar o lo logra jalar. Hubiera sido horrible esa parte. Entonces yo había llamado al 911, me habían pasado con una, creo que son psicólogos con los que te pasan para que como que te calmen, marque una patrulla, o sea, le marque a los vecinos. Y de repente ya en la noche, ya que estaba más calmada, me marca un vecino anónimo.
Ok. Y sí, lo vio en el grupo.
Exacto. Me y me dijo: la realidad es que te voy a decir algo, corres peligro en esa casa, mejor vete. Yo dije, ok, ¿qué hago, no? O sea, ahorita ¿dónde nos vamos? Tenemos un contrato, le marco a esta persona, a la casera, y le digo, oye, ¿no me dijiste jamás? Tú me dijiste que la chica que estaba aquí se había ido porque se casó, no porque se le metió a alguien. Y ese alguien vive atrás de mi casa, y yo tengo una niña, y tengo mis gatos, y bueno, ya me puse toda loca. Y me dijo, ay, no, no fue por eso, sí fue porque se casó. Claro que no. Después contacté a esta niña y me dijo que no quería hablar del tema, pero que sí había sucedido algo grave.
Ok. O sea, la casera lo sabía.
Sí, claro que lo sabía. Y nos puso en riesgo a todos, a toda la familia. Entonces, en esta llamada con este vecino, él me dice, y te voy a decir algo, vecina, sé que estás buscando a tu gato, ya no lo busques. Porque no me habían querido dar las cámaras de seguridad. Y él tenía los monitores y me dijo, se ve como este cuate del tejadito que da hacia atrás de tu casa, hacia su casa, jaló al animal y se lo llevó.
No, qué triste.
Entonces, claro que mi sentimiento era, no importa ya lo que haya sucedido. Me sentí como esas mamás que buscan a sus hijos, pero que yo tenga un lugar a donde irle a llorar, ¿sabes? Porque era parte de mi familia. O sea, ese gato en específico era mi hijo. Entonces, cuando yo le platico a la familia esto, pues claro que nos volvíamos locos. O sea, el hecho de pensar cómo había terminado la vida de Galleto era impresionante. Y el hecho de pensar que toda la gente en esa privada eran cómplices de... Porque nadie me decía, yo les decía, es que es un gato muy grande, es muy, muy grande. O sea, no podría pasar por la bardita de atrás donde ustedes dicen que se fue. Porque la gente decía, ay, no, es que hay una bardita y atrás está la otra privada y a lo mejor por ahí se fue. Yo, es que es imposible. Y aparte es un gato que tiene la cola rota, o sea, él no trepa. Yo lo ayudo a hacer ciertas cosas. Entonces no me digas que mi gato enorme se pudo haber ido por ahí porque no cabe.
No cabía.
Pero toda la gente juraba que no estaba pasando nada, más que este vecino que tuvo la valentía de decirme las cosas. Pasa diciembre, para esto desaparece, antes de irnos de vacaciones de diciembre, desaparece el que era su hijo.
Otra vez.
Y otra vez. Y entonces Banana, que era la gata que se quedó, Banana se volvía loca. O sea, lloraba por toda la casa. Yo así, ¿qué hago? O sea, ¿ahora ya qué hago? Dejé a Banana encerrada. Y dije, ok, nos vamos a ir de vacaciones con mi familia por lo de Navidad, pero en Año Nuevo que nos toca estar aquí con la tuya, por supuesto que no me voy a quedar en mi casa. Entra el 29 de diciembre y todos en el grupo, en el chat, empiezan a escribir. Ay, hay una persona desnuda que está arrastrando una cobija y anda por las casas y está en la casa tal, que era mi casa. Y era este muchacho. Porque aparte era un chavo, era un chavito. Tendría como, no sé, unos 22, 23 años.
¿Qué?
Era un chavo que vivía solo porque la abuela lo servía de lo que podía, así de lo que quieras, el cóctel que tú quieras, aquí te lo pongo y me voy. Y la señora se iba y lo dejaba ahí, encerrado. Ya lo habían anexado, ya había ido a la patrulla por él. O sea, era un vecino súper conflictivo. Pues ese día se le pasó la dosis al vecino. Y afuera de la casa... empezó a sentirse mal, mal, mal. El policía lo jala para que se quede en la esquina de mi casa y la caseta de vigilancia. Ahí se queda, viene la patrulla por él y están las fotos donde lo agarran así del cabello y ya está todo vomitado, o sea, horrible, ¿no? Y dice la patrulla, yo no me lo puedo llevar. O sea, en esas condiciones yo no me lo puedo llevar porque le pasa algo y, oye, llegó una ambulancia, también dijo, zafo, o sea, yo no me lo llevo. Le empiezan a marcar a esta señora y esta señora súper en su plan de, pues sí, ni modo, pues así que se quede. Entonces era una indiferencia con el muchacho horrible. 3 de la mañana, llegan los padrinos doble A. Él ya estaba acostado, lo revisó uno de los padrinos y dice, ya se murió.
Afuera de tu casa. No, hombre, qué historia.
Ya se murió.
Bien.
Entonces cuando ponen eso en el grupo... los vecinos salen como que quieren, dicen, bueno, pues vamos a ver en qué podemos ayudar. marca el hermano de este cuate y dice, y voy a decir que de ustedes lo mataron. Ay, o sea, también si te pones en ese plan después de todo el relajo que ha hecho este camarada, pues te vas, ¿no? Entonces la gente fue indiferente con él y él murió como un perrito afuera de la casa. Dejó las luces y la casa abierta. Cuando yo llegué al siguiente día de que todo esto había sucedido, puse una veladora afuera de su casa. Fue mi manera de... Fue mi manera de darle un perdón que él no me pidió, pero que yo necesitaba. La señora que me ayudaba en el aseo me decía que pasaban cosas en la casa porque mucho tiempo la casa quedó abandonada. Y que veía cómo movían las cortinas o que había alguien dentro de la casa. Y estuve a nada de una noche brincarme a esa casa para encontrar los restos de mis gatos.
¿No lo hiciste?
No, porque me llamó una amiga y me dijo, oye, si se lo hubiera llevado el anexo, güey, te metes y no pasa nada. Pero se murió.
Claro.
Entonces tú no puedes meterte a un lugar donde alguien se murió. Dije, tiene toda la razón del mundo. O sea, al rato voy a tener un problema legal que ni necesito por andar recuperando a mi gato, ¿no? Por ese vacío que había quedado en mí. Dije, tiene toda la razón. Pero sí, después de eso nos mudamos, pero antes de todo empezamos a sentir cosas feas dentro de la casa. Y yo creo que si hay un momento en el que el alma divaga, pues fue ese momento en el que lo viví, ¿no? Porque sí había alguien, tanto en mi patio como en esa casa.
¿Y él ya estaba muerto?
Y él ya estaba muerto. Sí, o sea, la señora llegó a cerrar esa casa como un mes después, pero la casa quedó lampareada, o sea, estaba todo prendido y la puerta abierta. Uno de los vecinos hizo el favor de ir a cerrar la puerta porque estaba todo abierto. O sea, era como de pásate, estás en tu casa. Y era, aparte, lo que se alcanzaba a ver era una casa súper bonita, con un montón de cosas que se veía que pues, la señora valía una lana lo que tenía ahí. Entonces el vecino, creo que fue el vecino de al lado de ellos, el que dijo, voy a jalar la puerta porque puede haber algún mañoso que se lleve algo y para qué quieres.
Claro.
Pero la gente, o sea, eso se me hizo como bien raro porque la gente como que colectivamente dijeron, aquí no pasa nada, todos somos una privada feliz y así nos vamos a quedar como una privada feliz.
Y así siguen, ¿no?
Y así siguen. Yo creo, sí. Y ahora entiendo el por qué costaba lo que costaba la renta, el por qué la casera era tan linda, tan bella, tan buena con nosotros, porque pues había un problema detrás.
Fíjate que, híjole, qué historia. Aquí en México ocurrió algo así parecido. Le rentaron a una mujer. Ya conté esta historia, pero nada más para dar el contexto de que sucede muy seguido. Le rentaron una casa. No recuerdo. Yo me aprendo las historias para contarlas y después pierdo un poquito de detalles porque pues, te aprendes otras historias.
Claro.
Pero esta historia me la contó directamente la persona afectada. Me mandó hasta una foto de lo que vio. No es una foto. Una captura de pantalla de sus cámaras de seguridad.
Wow.
Pero ella no había fantasmas y no había un vecino que anduviera desnudo por el lugar. Era una especie de aliens lo que visitaba esa casa. Se la dejaron, haz de cuenta, una casa que hasta en la captura de pantalla que se ve, pues que es una casa donde vivía alguien hasta como que artístico. Okay. Porque sí se ve como un arco, se ven cositas así como de la casa que... Porque ella la recibió hasta amueblada. Por 2,500 pesos, creo.
Wow.
Una casa de 3 recámaras, sala, comedor, 2 baños, algo. O sea, una casa muy grande, con jardín atrás, para 2,500 pesos, en una zona padre y todo. Entonces, ella tampoco entendió. Dijo, oye, pues tuve muchísima suerte, pero desde la primera noche, segunda noche, tercera noche, empezaron a suceder cosas que hasta le tuvo que hablar a su pareja y a una amiga para que se quedara con ella. Y no aguantó hasta que vieron las cámaras de seguridad y dijeron, esto no es normal. Unos seres delgaditos, altos, asomándose en su ventana. En un cancel de la parte de atrás de la casa, de lo que daba al jardín. Ni siquiera al garaje, el garaje enfrente y el jardín atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí también la casera sabía algo. Si no, no hubiera dejado la casa en ese... Y aparte las cámaras de seguridad, o sea, digo...
Y que te digan que no sirven. O sea, Yo era de, dame las cámaras, es que no funcionan. Dije, o sea, ¿cómo me cobras un servicio donde yo pago un mantenimiento y no sirven las cámaras de seguridad? O sea, hay niños dentro de la privada. Que eso era lo más impactante. Yo decía, ¿por qué hay tantos niños y no salen a jugar?
Ah, ¿no salían?
No.
No, pues sí, por eso obedecía.
Solamente salían los hijos de hoy, que es muy amiga mía, Bren, los hijos de Brenda y la mía. Y a veces los de la señora esta que te digo que vendía cosas. Pero no salían los niños. O sea, cuando esta persona fallece, entonces empiezan a salir los niños.
Sí, obedeció todo al acoso de este tipo. A lo mejor hasta se salía en la noche, ni siquiera lo veían. No, o sea, siempre hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando nos ofrecen algo muy llamativo, muy atractivo, es que muchas veces los vicios ocultos o las letras chiquitas o algo que no vemos tiene que o más bien es lo que da la pauta a que nos estén regalando casi la renta, una casa. Hay casas, ahorita me acordé de una. Híjole, esta está muy, muy padre y súper cortita. No voy a decir el estado porque a lo mejor puede ser que alguno ya haya escuchado esta historia y yo no tengo permiso de contarlo. Bueno, no me la contaron directamente a mí. Una persona vio un anuncio de una casa, por decirte algo, en 100 mil pesos. Cuando la casa cuesta mínimo 1,000,000. Entonces dice 100 mil pesos. Entonces él dice, bueno, a lo mejor es una especie de
remate bancario. Puede ser.
Exactamente es lo que él pensó. Doy 100 mil y el juicio y todo me va a salir en 400 mil, 500 mil y la casa vale 1,000,000, pero me tengo que esperar el año a que el juicio y todo. Va y le dicen, no es el precio. No está escriturada, pero van y revisan gravámenes, o sea, todo y la casa bien. Y se queda él así, pero espérame, ¿me estás pidiendo 100 mil pesos por esta casa? Dijo, sí. Es que era de mi abuela y pues nosotros ya no vivimos aquí, vivimos en Estados Unidos, nos tenemos que ir. Y dijo él, no, pues sí la compro. Entonces se va, empieza a ver para reunir el dinero, para ver qué va a hacer. Le habla a un abogado, que con un notario y todo. Y cuando regresa, que le dice su hermano, lo salvó, que su hermano regresa y le dice, oye, ¿y dónde vas a vivir? Pero ya revisaste bien la casa, es que pues es muy poquito dinero. Pues la casa está aquí cerca, ¿quieres ir a verla? Vamos a verla. Y cuando van, está la clásica vecina, que fue la que lo salvó. Y le dice, oiga, ¿qué hace usted aquí? No, oye, que me venden esta casa. ¿Quién se la vende? No, pues un muchacho así y una muchacha. Ah, son los hijos de la señora que vivía aquí. Dice, ¿y usted la va a comprar? ¿Si está dispuesto a comprarla? Sí, pero que notaba muy extraña a la señora.
Sí.
Y le dice, sí, ¿por qué? No, pues digo, pero ya lo pensó bien. Dice, ¿usted sabe algo? No, pero pues es que a lo mejor la casa tiene algo, ¿no? ¿Por qué está tan barata? Y le dijo, señora, usted, de verdad, mire, yo no quiero problemas, no voy a decir absolutamente nada. Dígame usted, si está pasando algo, pues también ayúdeme, porque yo voy a gastar un dinero que esta casa no es de ellos. No, sí es de ellos. Y entonces, pues, le voy a decir algo. Esta casa ya ha sido vendida más de 5 veces.
Wow.
Pero, pues se han metido las personas se meten. Duran 2-3 días y ya no sabemos nada de ellos. Y ya vienen los dueños, los hijos de la dueña, y vuelven a poner el anuncio. Y le dice él, pero pues ¿hacen algún juicio o algo? Yo no sé de eso. Yo soy vecina, mi casa da perfectamente al patio de ellos, a la parte de atrás. Yo tengo, mi casa es más alta que la de ellos, entonces yo me subo a mi azotea y veo toda la casa. Y los últimos llevaron unos niños y de repente en la noche se escucharon ruidos extraños, unos gritos y los vecinos ya no están. ¿Cuánto tiene de eso? 2 meses y ahorita ya la están vendiendo de nuevo. Entonces dices, algo está pasando. Entonces este cuate le habla al abogado. Le dice, oye, a ver, investigame. y dice, te está mintiendo la vecina porque no hay ningún juicio de sucesión. O sea, no se empezó nada de juicio, de escrituración. No hay nada. La casa sigue siendo la señora. No hay nadie que haya empezado un proceso para adquirirla. Nadie. Uh-huh. La señora te está mintiendo. A lo mejor la quiere su familia. O sea, ¿sí me explico?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces se van él y su hermano, se van, pero ya se van con eso en la cabeza y dicen, no, algo está extraño. Algo está muy extraño. Pues que me la muestren de adentro. Y ya va. Y le dice, oye, pero primero quiero tomarle unas fotos porque estoy viendo un arquitecto. Le miente, ¿no? Sí, sí, sí. Van los hermanos, un hermano y hermana. Lo dejan entrar. Todo bien, tranquilo. Obviamente sin ningún mueble, sin nada. Pero todo bien. Es que extraño. La casa está bien. Tiene todos los servicios. Ya me mostraron los documentos, los revisó mi abogado, ya checamos, no debe nada a la casa, algo está pasando. Y le dice, ahí no había ido con su hermano, fue él, no sé si con su esposa o con alguien. Uh-huh. Y cuando salen, está la vecina, ¿no? Y ya sale él y se mete, pero él se da cuenta que la vecina se metió antes de que los dueños salieran de la casa. Uh-huh. Entonces los dueños, no, pues sí, muchas gracias, bye, bye, todo. Dice, ah, pues de una vez le voy a hablar a mi hermano para que esté tranquilo. Entonces él se queda fuera de esa casa y se van los dueños. Entonces él se queda, creo que iba con su esposa, y le llega un vecino, hasta dice que lo asustó, le iba el cristal. Oh, no, ¿qué pasó? Le baja y le dice, ¿lo puedo ver en la esquina? Y le dice, ¿quién es usted? Soy el vecino de aquí enfrente, pero ya no puedo hablar con usted, lo veo aquí a la vuelta, ahí hay una tienda, tal, tal, ahí lo veo. Y ya se mete él a su casa. Entonces él dice, pues, ¿pero cómo me va a ver? Entonces él se da la vuelta. Efectivamente está una tienda que él no había visto porque salía siempre por el otro lado. Uh-huh. Y llegaba por el otro lado. Y se da cuenta que de un zaguán sale el mismo vecino que estaba. Su casa daba, salía de los dos lados de la calle. La casa del vecino.
Ok.
Entonces sale y lo ve y le dice, dígame, ¿usted es el que va a comprar la casa? Sí, la misma historia. Es que todos los que vienen ya no los vemos y vuelven a poner la casa en venta. Eso está muy extraño. Y los últimos tenían niños. Y la familia de esas personas ha venido a preguntarnos si no los hemos visto. O sea, sí estaban desaparecidos. Nada más que no sabían los vecinos cómo se llamaban. O sea, y ni le preguntaban. Pues imagínate meterte en broncas de que, a ver, ¿cómo se llamas tu familiar? No, nada más, oiga, mi familiar se vino a vivir para acá y no sabemos nada de él. Entonces, las personas que habían desaparecido, sus familiares, llegaban a buscarlos a esa casa. Entonces, él dijo, no, ya bloqueó teléfonos de estos tipos, de estos hermanos, y no supo nada. Yo, en el momento que a mí me cuentan, bueno, no me contaron directamente la historia, pero yo sé esa historia por algo que no voy a romper el anonimato ni el estado. Uh-huh. Pero pues obviamente se les cuestionó, ¿y por qué no diste aviso a las autoridades? Y uno de los vecinos, ya cuando él empezó así que cortó lazos y todo, dice que se quedó con esa duda, ¿no? Y uno de los vecinos, cuando él regresó a esa tienda, se quedó un rato, como al mes, para ver si ya habían ocupado esa casa, como que el remordimiento, ¿no?, de no avisarle a alguien más.
Claro.
Y platicó con una mujer y le dijo a la mujer que en las noches, en esa casa, llegaba gente muy extraña que a veces cuando salían, dejaban un poco la puerta entreabierta en lo que se cambiaba en eso, y que traían túnicas negras y que traían cetros, traían muchas cosas muy extrañas, que por eso casi no le hablaban a los familiares. Y que la mamá de estos muchachos, pues jamás hubo un sepelio, jamás hubo nada. O sea, nada más de repente la casa en venta, y nunca les supieron decir qué había pasado con la señora, que por cierto era una señora que vivió toda su vida allí y que le hablaba todo al... O sea, por el simple cariño que le tenían de 20, 30 años de haber vivido allí, o sea, hubieran hecho un sepelio como siempre, que todas se despidieran de la señora. No, no hicieron absolutamente nada. De un día para otro la señora
desapareció.
Cuando le consultaron a estos muchachos, yo creo semanas después, oye, tu mamá, No, mi mamá falleció. ¿Dónde? No, pues es que se puso mala, se la llevó a, y no concordaba. Porque decían ellos, se la llevó una ambulancia y falleció en el hospital.
¿Y en qué momento se llevó la ambulancia a la
nunca,
señora?
Nunca.
Qué fuerte.
Entonces, y esa casa existe y esa casa, o sea, yo sé más o menos dónde está y en qué estado está, pero hay que tener mucho cuidado porque las casas que o lo que nos ofrecen barato pues pueden tener un trasfondo muy fuerte.
Y eso también va de la mano justo con lo que yo te decía de esta persona que me dice, oye, este es tu muertito. Esas cosas, yo no lo tengo al día de hoy. De hecho, no duré mucho con ella. Esas cosas también salen caras. O sea, a pesar de que la gente te diga, no, mira, yo te lo hago baratísimo y te lo doy gratis. La realidad es que también tienes que dejar lo que a la tierra le pertenece en su lugar, ¿no? Y acá en el término de los vivos, pues estar súper atento a lo que hay a tu alrededor, porque no siempre es como lo pintan. Y tienes toda la razón de, me lo disfrazaron todo bonito, así de como esto, ¿no? La casa súper barata y uno dice justo eso, ¡ay, corrí con suerte, era para mí! Y posiblemente lo que estés adquiriendo es una tragedia. Entonces mejor deja todo en su lugar.
Desgraciadamente estamos en un país en donde lo paranormal todavía no está considerado como real.
Sí.
Ni ante una ley. Ahorita están tratando de regular y de legislar un poquito a chamanes, curanderas, todo como referente a cobrarles impuestos.
Okay.
Pero no regularles su trabajo. O sea, decir, bueno, tú vas a ganar dinero haciendo brujería, pues tú tienes que pagar un impuesto, pero alguien que llegue con ellos y les diga, oye, y tú debes de, si se te, una persona se te pasa la mano o una persona le haces más mal o algo, va a haber represalias, no las hay. Ahorita nada más está medio viéndose la legislación de que cobren y paguen impuestos. No como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ventaja muy grande. Te tienen que entregar entre los, la documentación que te entrega el realtor para saber el estatus de esa casa, okay, como todas sus cosas pagadas, que no gravámenes, todo esto, te tienen que entregar una hoja que diga que la casa no está embrujada. Si llegara a estar embrujada, te tiene que decir ahí.
Ay, me voy a ir a vivir a Estados Unidos ya mañana.
Y eso fue a raíz de una casa que se le llama la casa más embrujada del mundo.
Wow.
O más bien no es la casa más embrujada del mundo. La primera casa legalmente embrujada, que está en Nueva York, en donde, bueno, la primera dueña, una señora, estamos hablando de 1700 y cacho, casi 1800, la señora, pues sus trabajadores, entre sus trabajadores había gente de descendencia africana que realizaban rituales y murieron muchas personas y muchas familias en esa casa a lo largo de los años. Los mismos dueños que fueron adquiriendo después esa casa, como fueron pasando las décadas, terminaron trágicamente. Entonces la gente dijo, ¿qué está pasando? Cuando llegan unos investigadores, empiezan a ver realmente lo que pasa en la casa, descubren que sí hay energías fuertes y que esas energías habían sido causantes de todas esas muertes. Entonces sí, el estado o más bien la ciudad de Nueva York dice, a ver, pongo una ley, que fue la primera, pongo una ley en donde digan que aquí en Nueva York la casa que tenga este tipo de situaciones se avise a la persona que va a comprar. Esta casa tiene entidades, esta casa tiene fantasmas, ha habido este número de fallecidos y se cree que es por la energía de la casa. Entonces todos los demás estados y todas las demás ciudades optan eso. ¿Pero qué crees? Que lo contrario que pensáramos, que oh, no, yo no quiero comprar una casa embrujada. Las casas que los realtors te dicen que están embrujadas suben de precio. O sea, pagan más dinero, ofertan más dinero por esas casas, se venden de inmediato. Y más si es una casa famosa, en el mercado no dura ni 2-3 días. Y si costaba $300,000, supongamos una casa en, no sé, en Texas, que están entre, en un suburbio de Texas, más o menos $400,000, que ya es una casa con una yarda, con un buen terreno y todo, a veces están $800,000, $900,000, las compran de inmediato.
Los aficionados.
O algo más, esas casas nunca se habitan, pero sí tienen movimiento.
Mm.
Para esas casas son especiales para gente que trabaja el esoterismo, el negocio negro, y cobras más. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Voy a comprar la casa de mi jango y voy a poner a alguien curando allí, sanando. Pues obviamente me voy a hacer de mucho dinero, porque ya tiene, ya he sabido que esa casa pues, tiene la energía suficiente para poder lograr cualquier trabajo que te decidas. Es una casa que tiene una entidad demoníaca ligada con Moloch. Es una casa donde perdieron desgraciadamente la vida una niña, dos niños. O sea, es tremendo, es tremendo. Uh-huh. Y así es, así son las leyes en Estados Unidos. Fíjate que ojalá que en algún futuro, Militza, vamos, no sé si se llegue a una legislación futura en donde estaría padre que en México también ocurriera lo mismo, que fuera por ley que la casa que esté embrujada sea notificada a la persona que la va a comprar o la va a rentar, también se vale, porque ¿qué te pasó a ti? Tú no compraste, rentaste, pero vea dónde terminaste.
Sí, o sea, ¿qué te digo? Con una niña en depresión por su gato.
Sí, no, fuerte.
Y fue un golpe, o sea, fue una pérdida familiar.
Claro.
Y eso nadie nos lo va a recuperar, ¿sabes? Uh-huh. Y a mí lo que me molesta es la indiferencia de la gente. Uh-huh. Eso es lo que me molesta. Y aquí qué bueno que la gente sí vio algo y dijo, oye, los anteriores tenían niños, esta familia ya ni existe, no sabemos dónde está. Y tengo la oportunidad de decirte, oye, señor, no la compre porque pasó esto. Creo que eso es empatía, pero acá todas las personas sabían y nadie dijo nada. Uh-huh. Y después de que pasó esto, dos vecinos se mudaron. Sí, no se dijeron fueron. Nada. O sea, de repente, ¡fum! Dos casas se deshabitaron.
Claro, por supuesto, ¿no? Pues imagínate.
Es que ya nadie quería estar ahí.
O a lo mejor ya les había pasado algo y con eso dedujeron, fue mejor vámonos. Sí, no. Sí. Ahora, si vivo hacía tragedias.
Imagínate, muerto.
Sí. Sí. Se toman mucha energía.
Sí, es que esa casa está. Ay, no quiero decir la palabra maldita porque creo que se escucha muy fuerte, pero sí está muy desorientado el rollo de la energía de esa casa. Tanto que la señora, que es la dueña, la cerró ya por completo. Después de que regresa, no sé si sacaría cosas, pero la cerró y. Y algo que tenía esa casa, quién sabe cómo estuvo el movimiento este chavo, porque siempre tenían una camioneta ahí que no movían.
Ok.
La camioneta está oculta y no tiene placas.
A lo mejor algo allí.
Es que algo grave pasó. Sí. Y todo mundo lo sabe y nadie hizo nada.
Y fíjate que siempre hay casas así. Ya para terminar, espero les haya gustado este episodio. Ya para terminar, Mirza, fíjate que yo acabo de entregar una casa que estaba rentando, una casa muy bonita, muy moderna, muy grande, pero yo salía a la terraza, esa tenía doble terraza, todas las habitaciones tenían su terracita, pero la terraza grande la tenía mi habitación. Entonces yo salía a la terraza y volteaba hacia el lado izquierdo y las primeras semanas veíamos una casa oscura completamente, bien tétrica. Esa casa tenía 20 años que no se rentaba.
Wow.
Desde que se hizo el fraccionamiento le llamaron la casa embrujada porque un nido de búhos, fíjate qué bonito, habían hecho de su casa o esa casa su casa, búhos.
Okay.
Entonces en esa casa vivía puro búho. Entonces la gente, pues imagínate, los búhos ha sido, no manches, pues son brujos. O sea, la estigma, ¿no?, que le tienen a los pobres animalitos. Y es bien chistoso porque nadie quería rentar esa casa. Yo cuando llamé, porque yo ya había visto esa casa anunciada, pero me gustó mucho más la otra casa, más moderna, muy padre. Y esa casa me dijeron, pues usted ofrézcame cuánto quiere rentármela. Así me iba a pasar, fíjate. Ahorita ya está habitada, no sé cómo les ha ido a los vecinos, no quiero evidenciar nada. Pero algo bien chistoso, todas las casas de esa privada, que son como 30, en el arriba tiene un símbolo con un búho como para
alejarlo.
Sí.
Ok.
Sí, está interesantísimo. Yo les pregunté al delegado, le dije, oye, al encargado de ahí de la privada, oye, ¿por qué todas las casas? No, pues porque es que esa casa había búhos, entonces nos iban a nosotros. Pero yo no sé, o sea, esa casa siempre está así, como que apartada, ni parece que fuera el mismo.
Que se nota, ¿no? Sí. Esta casa que te cuento también estaba oscura.
Sí,
se nota.
Sí, es muy extraño. Pero Te agradezco mucho que hayas contado tu historia. De verdad, lamento mucho de Galleto. Y ahí lo conocieron. Pusimos las imágenes de Galletito y de los demás gatitos. La escena donde pues tu hija hace como una especie de pacto con él, de vamos a ser amigos, ¿no? Hermanos.
Sí.
También eso me pareció muy bonito. Y te agradezco mucho, Milica, que hayas estado en este podcast. Y sé que tienes más historias. Después te invito ya en un futuro próximo a que nos sigas contando acerca de tus experiencias paranormales.
No, hombre, yo encantada de venir. El día que me digas, yo vengo.
Te agradezco mucho. Y y pues espero que les haya gustado. Acuérdense que estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Ahí este episodio lo pueden escuchar y escuchar y escuchar en Spotify sin tener que verlo en otra plataforma mientras hacen sus cosas. Y como todos los episodios, están también ahí en Spotify. Estamos como Sin Miedo Omar Cruz. Y pues espero les haya gustado mucho este capítulo. A mí me encantó. Yo soy Omar Cruz. Muchas gracias. Hasta la próxima.
The South Dakota Stories, Volume 7. My trip to South Dakota was the best summer ever. Now I don't need to go to Mars, because I've been to the Badlands. And I caught a bigger walleye than Dad when we went to the Missouri River. Then I rode my bike through these huge rocks called Needles. Ooh, I also saw my first herd of bison, even a fuzzy furry baby one. I can't wait to go back and see more. There's so much South Dakota. So little time.